Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Pues claro, con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, ¿quién si no? Y en la realización, Juan José Ballos y...
¡Miguel Ángel Vázquez!
Hola, 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 buenos días.
Hola, hola. ¿A que no sabéis qué decía Baltasar Gracián?
Pues que va a ser que no.
¿Qué
el
decía?
Que confió sus secretos a otro... hízose esclavo de él.
Eso es, fíjate, verdad.
Eso es
como
verdad,
cuentes una cosa,
luego vas y lo cascas.
Empiezas
a darle
esto
a la
ya se pierde el rastro.
Eso y la cosa se pone muy mala.
Sí,
mal,
sí,
mal.
Sí. Pero nosotros no tenemos secretos.
Nosotros no tenemos ningún secreto, contamos todo. Porque
todo.
Los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
La familia Tassis, o Tasso, era conocida en toda Europa desde el siglo XIII porque ofrecía el mejor servicio de correo. Eran italianos, de la Lombardía. Lo mismo te llevaban una carta a Chinchón para la novia que te organizaban un viaje a Calatayud en una de sus diligencias. Buenísimos. Llegaron a Castilla en tiempos de Juana la Loca, una señora que ni estaba loca ni estaba enamorada de su marido Felipe el Hermoso. Juana le encargó a Francesco de Tassis, Paquito, que le organizara el tinglado del correo en todas sus posesiones. Igual conviene tener en cuenta que en aquella época las cartas, cuando llegaban, llegaban con retraso y malamente, y los Tasso te garantizaban un servicio rápido y seguro. El hijo de Juana, Carlos V, estaba tan encantado con Paquito de Tassis que le puso de correo mayor general y le dio el monopolio de las comunicaciones del Sacro Imperio Romano Germánico, nada más y nada menos. Y la verdad es que lo petaban, te daban un servicio que te permitía tener noticias frescas de todo lo que pasaba en España, en Francia, en Alemania, en los Países Bajos o en Italia. Y así, claro, pues si eras rey, pues podías tomar decisiones como Dios manda. A Paquito de Tasso se le ocurrió que si un jinete cambiaba de caballo cada 20 kilómetros, podía llegar a recorrer hasta 200 kilómetros en un día bueno. Y así consiguió comunicar Madrid y Bruselas 1.500 kilómetros en solo 10 días. Todo un récord en una época en la que se te hacía bola mandar un WhatsApp. Más o menos. El primer privilegio que se ganó Paquito fue el de ser ciudadano de los reinos y señoríos de Carlos V, lo que viene siendo que se ganó la nacionalidad española. Luego, cuando Paquito se fue para el Corral de los Quietos, Carlos V puso a su sobrino, Juan Bautista, de correo mayor y maestro general de postas. Y a veces de representante del rey en España. Por eso Juan Bautista lo mismo te controlaba el negocio familiar que te firmaba un tratado de paz con Inglaterra. Así que estos señores valían para todo, de verdad.
Para todo.
Que me tienen loquito. En tiempos de Felipe II, el heredero Raimundo de Tassis se instaló definitivamente en Madrid para cortar el bacalao del negocio. Sus competencias nunca llegaron hasta las Indias, eso sí. El servicio de correo con América lo llevaba la familia Galíndez de Carvajal, que eran otros. Se habla poco de que Felipe II creó y controló el primer servicio global de correos, el mayor servicio postal conocido hasta la fecha, casi nada. Bueno. De verdad que es que era un crack el tío. Bueno, Felipe III le dio a Raimundo, el capo de los Tassis, el título de conde de Villamediana. Su hijo Juan de Tassis fue el primer Tassis que nació aquí en España. Es el famoso conde de Villamediana del que ya os hemos hablado en alguna ocasión, que era joven, hermoso, arrogante, genial y mujeriego, que pica bien, pero pica muy alto. Hay quien dice que Tirso se inspiró en él para su Don Juan, el burlador de Sevilla, y acabó asesinado en la calle Mayor. Mentidero de Madrid, decidme quién mató al conde. Bueno, pues todo eso.
Todo eso.
Este era este Tassis. Pero sigamos con algunas cositas curiosas del negocio de la familia. El logo de Correos tiene un cuerno postal llamado cornamusa, que me encanta la palabra, porque cuando los correos de los taxis se acercaban a su destino, tocaban la cornamusa para avisar de que llegaban. Por eso todavía hoy el logo de Correos lleva ese cuerno. Los carruajes siempre eran amarillos para identificarlos. Por eso el amarillo es el color de la mayoría de las oficinas de correos del mundo. En España, a las diligencias de la familia que te llevaban de un lado para otro, se las empezó a llamar taxis. Por eso todavía hay quien utiliza el nombre autóctono de la familia. Aunque la RAE se haya olvidado de ellos y nos riamos cuando escuchemos a alguien pedir un taxis, en el fondo no les falta razón cuando lo llaman así. En Europa, que son más finos, preferían la pronunciación germánica del nombre de la familia. Taxis, con X, mucho más sonoro. Con el tiempo aquí nos quedamos con la pronunciación europea, pues que era más cool. Y al singular le quitamos esa S final. Por eso los chicos finos de ciudad llamamos a un taxi. Lo llames como lo llames, llames a un taxi o a un taxis, cuando pidas uno, recuerda a esta familia que durante muchos siglos mantuvieron comunicados a todos los europeos. Va por ustedes.
Esto es Otra Historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 hoy. Con la boa y los tacones arregla, pero informal.
¡Ay, Nara!
¡Ahí estoy!
¡Aquí estoy! Arregla, pero informal. Hoy tengo que contaros de un personaje al que el año pasado, aun siendo él del siglo XIX, le salió un meme en el Twitter.
¡Anda! Bueno.
Que es el de que vives con tu madre, Juan Valera.
O sea, hablamos de Juan Valera, entonces, ¿no? Por lo que
hablamos
veo.
De Juan, eso es. Hablamos de Juan Valera.
Que es el autor de Pepita
porque,
Jiménez.
Bueno, Juan Valera es un personaje, yo creo que bastante poco explotado.
Sí, es verdad.
Muy seriamente explotado en el sentido de que sabemos que fue político, fue diplomático, como un tío muy culto, que escribía novelas, sí. Que tenía ahí un cierto pique toma y daca con la Pardo Bazán. Me va a perdonar el señor Valera, pero ocupaba la letra I de la Real Academia y de impertinente, sí, así ¿no? Se lo digo.
Sí, sí. Era muy
bueno,
suyo,
Juan Valera,
¿no?
Sabéis que fallece en Madrid en 1905 y aunque ahora está enterrado en su localidad de origen, en Cabra, estuvo enterrado en el cementerio de San Justo.
Anda.
Otro de los muertis que tuvimos ahí bailando después de fallecer el pobre mío. Pues tuvo una serie de anécdotas y, bueno, pues con la Pardo Bazán efectivamente tuvo esos piques. Se llevaban bastante mal. Y además hay que recordar que doña Emilia pues tenía especial interés en entrar en la Real Academia de la Lengua, ¿no?
Sí,
nos cuenta la historia que Valera no quería bajo ningún concepto que entrara la Pardo Bazán. De hecho, Valera, un día hablando con Tamayo y Baus, ideó una jugarreta para chinchar más a doña Emilia, porque le dijo a Tamayo y Baus que iba a acompañar a la gallega a hacer como una visita guiada por lo que son las instalaciones de la Real Academia. Pero que cuando llegaran a ver los sillones, él le iba a decir claramente que es que no podía acceder como académica porque su culo no cabía en ese sillón.
Ya le vale.
Juan Valera, Juan Valera.
Juan Valera.
Buscad la foto de Juan Valera que parece Saturno. Esto es, no sé si entraba el culo de la Pardo Bazán, pero la barriga de Juan Valera telita, ¿eh? ¿Sabéis la anécdota de la charla? El caso es que va Juan Valera, que está dando una conferencia, está dirigiéndose a la Cámara Alta y bueno, pues está dando su discursito y tiene que decir el nombre inglés de Shakespeare. Bueno, pues va Juan Valera y dice todo muy españolizado y suelta Shakespeare.
Sí.
Os podéis imaginar algunos senadores, bueno, pues el run run, otros riéndose, ridiculizando a Valera, que se quedó mirándoles así con carita de ¿cómo? A partir de ese momento, después de las burlitas, soltó, perdón señores, creí que no sabían inglés, y continuó el discurso en perfecto inglés todo, que el tío en 1871 hablaba inglés perfectamente, francés, alemán e italiano, sí, toma sí, ya sí, con el Valeri.
Era un crack el tío, era mal educado pero era un crack.
Que el meme que os he contado antes surgió el año pasado a raíz de esa anécdota que se recuerda con el trastero de doña Emilia Pardo Bazán, y esa frase maravillosa de que vives con tu madre, Juan Valera. Sí, que a mí me recuerda un poco a la frase que se dice, que también la utilizo mucho, me doy cuenta que soy un poco antiguaya, la frase maravillosa de la verbena de la paloma, la de Julián, que tienes madre. Pues un poco igual, ¿no?
No te pierdas. Sí, luego a ver, eso, yo he dicho lo del duque de Osuna, que es el duque de Osuna que en poco menos de, no sé si fueron 15 o 20 años, se fundió el patrimonio de todos los duques de Osuna, que era un manirroto. Y esta historia la conocemos precisamente porque Juan Valera era su secretario y fue él el que pues nos la contó en un libro que no recuerdo cómo se llama, si era Carta desde Rusia o Desde Rusia con Amor o algo así, ¿no? Eso es más de 007. Pero vamos, que sí, que esta historia la conocemos gracias a Juan Valera, así que es un señor que hay que leer.
Hay que leer, pero hay que chincharle un poco también, ¿eh? Sí. Que ese momento un poco impertinente que tenía y el tema con la Pardo Bazán, ojo, cuidado, ¿eh?
Sí, porque efectivamente era muy impertinente. Y luego,
hombre, sabía mucho, pero...
Sí, 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 luego es que de este señor hablamos y a lo mejor meto la pata, pero me voy a lanzar. Este señor era muy ligón y entonces ya no me acuerdo a cuál de todos los sabios de la época enseñó a ligar, pero parece ser que le escribió incluso un tratado, una especie de tratado así, un manuscrito, para que aprendiese a tratar a las señoras, porque es que porque Juan Valera era para eso era muy bueno o muy malo, según cómo se mire. Y entonces, pues eso. Y parece que este manuscrito estuvo andando de mano en mano, también fue de mano en mano, pues entre toda esta pandilla de intelectuales que le costaba mucho relacionarse con el otro sexo, ¿no?
Fíjate que hay en prensa, hay varias caricaturas de él, hay una muy graciosa que le hacen un versito que le ponen debajo de la caricatura. Como hablista es el primero, como sabio una lumbrera, como hombre un caballero. Y aunque se llama Valera, no es la mujer de Valero.
Te voy a dar dos frases para demostrar que sí que tenía sentido del humor. Bueno, la primera igual no, pero incide en esto que decía, ¿no? Que os decía antes. Esta afición mía a las faldas es terrible. Y luego decía, París es divertidísimo, pero es menester tener mucho dinero. Las mujeres, sobre todo, están más caras que nunca.
Una joya de señora.
Una joyita.
Una joya de señora. De señor.
Mira, y la referencia, ahora sí que la referencia que estaba buscando la he encontrado. Y efectivamente, escribió la carta cosmética sobre el modo de conducirse en sociedad con las señoras, que se llamaba así, para instruir a un jovencísimo Menéndez Pelayo, pues que quería aprender del maestro y que estaba un poco ahí a verlas venir. Y luego Menéndez Pelayo, pues efectivamente, tiene pinta de que necesita un Juan Valera que le enseñe con una carta cosmética sobre el modo de conducirse en sociedad con las señoras. Bueno, y decía Esther, con muy buen criterio, que ¿dónde le visitamos entonces? Está ahí en San Justo, pero ¿dónde más?
Estuvo.
Ah, bueno, estuvo.
San Justo
es verdad,
ahora mismo está enterrado en Cabra, en la localidad cordobesa en la que él nació, porque después de Muerti, pues otro más que nos llevamos de excursión. Ya sabéis que en España, con los pobres difuntos, les damos unos paseos. Una vez ya están difuntos, ¿qué pa' qué? Pues a Juan Valera también, para allá que nos lo llevamos, para Córdoba.
¿Y queda algún resto de su paso por San Justo o no?
Queda el resto en el archivo, pero su sepultura no hay ni placa, ni recuerdo, ni aquí estuvo, ni aquí yació, como en el caso de Zorrilla, que por lo menos lo pone en pasado. Claro. Sabemos que estuvo por la documentación, pero no hay, para el visitante, no habrá lugar donde se le diga exactamente dónde estuvo. Sus venís con Funerarte y sus contamos dónde estuvo enterrado exactamente.
Claro, bueno, y pues si alguien no puede ir con vosotras, por lo que sea, que lo ideal es ir con vosotras para no perderse ningún detalle, pues a lo mejor ahí en el mismo panteón de hombres ilustres, ahí entre Larra y Espronceda, pues te echas ahí unas risas también con Juan Valera, lo invocas y como, aunque no esté, pues estuvo por ahí cerca.
Y como se te aparezca, pues claro, habrá que llamar
Y seguro que se echó unas risas con todos estos, pues ahora, pues ahí mismo, ¿no?
Oye, pero entonces iba a aparecer llevándonos a nosotras, que yo no me lo quiero perder, ¿eh?
Claro. Yo, por si acaso, mejor con Funerarte, que se aparece entre todas ahí, ¡oy, oy! Hacemos así, ¡qué susto, qué susto! Pues sale, hasta la semana que viene, querida.
Un besito grande. Oye, guardadme una porrita, ¿eh? Ahora que he terminado de hablar, me toca.
Me quedaba un poquito, te la guardo, va. Venga, va.
Gracias.
Esto es otra historia del cómic en Madrid.
¡Wow!
Mira qué buen rollo.
Ahí estamos con Amalio Rodríguez, el hombre que nació en los años 20 con este son, con este ritmo frenético de jazz, para conocer todos los secretos de los cómics y traérnoslo viajando al futuro con esa gracia que tiene.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Amalio? Amalio Rodríguez.
Oye, es que me habéis clavado la fecha de nacimiento, vamos, el tipo de música que me gusta.
Todo, ¿no?
La fecha, me conocéis muy bien.
Todo, lo hemos clavado todo.
Todo, he clavado.
¿Cómo va 3BO?
Muy bien, ¿sí? Somos como Luis Sánchez Polac me dijo el otro día, me dice, Amalio, vamos a tener que cambiar el nombre al podcast y le vamos a llamar podcastinador, porque quedamos y no lo hacemos.
Bueno.
Pero hoy yo os quería poner un control sorpresa. Mira, os voy a hablar de un autor del que yo estaba enamorado cuando era pequeñito, sí, y de quien sigo enamorado años después, creativamente hablando, y cuando me hice mayor y le conocí, trabajamos juntos y nos hicimos amigos y tal, pues me enamoré muchísimo más.
Ay,
os voy a dar pistas para ver si adivináis de quién os voy a hablar. Vale, tres pistas. Yo creo que con estas tres pistas...
Te voy a preguntar yo... Espérate, te voy a preguntar yo. Vamos a hacerlo al revés esta vez.
Es como el 20Q, a ver.
¡Uy!
¿Es arquitecto?
Arquitecto, no.
¿No? No, o ingeniero.
Uy,
ingeniero,
David. Arquitecto. Es que ha ido como
no,
ponía cara de...
No, hombre, es que de todos estos que
no,
han trabajado...
No, sé por dónde vas, creo saber por dónde vas.
Ya, o sea,
pero
que no es
creo
él.
Que tú no sabes por dónde voy yo.
No, pues entonces ya me has desarmado. Ya te dejo en las pistas tú.
Su padre le dijo que si quería ser dibujante, los dibujos que hiciese tenían que reconocerse desde lejos. Trabajó en la tele. Esta vais a decir, vale, ya sé quién. Sus dibujos están en prácticamente todos los despachos de nuestro país, sobre todo en organismos oficiales.
¿Sus dibujos? Pues ni idea, pero vamos.
Esto for you.
Pero Forges.
Antonio Fraguas de Pablo.
Pero Forges trabajó en la tele.
Trabajó en la tele.
Claro, conocido como Forges. Claro.
Pero yo eso no lo sabía, que había trabajado.
Claro que sí, pues ahí vengo yo a contároslo. Pues mira, él nació en enero de 1942 en Madrid, como no podía ser de otra manera. Y con 14 añitos comienza a trabajar en la tele como técnico de telecine, ojo, en Televisión Española. Y como mezclador de imagen desde el 62 al 73, que ya dejó la tele, Televisión Española, cuando era coordinador de estudio, para dedicarse ya, pues ya profesionalmente a lo que le hizo ya pues mundialmente famoso, que es el humor gráfico.
Claro.
Pero yo trabajé con Forges en un programa que se llamaba Pecadores Impecables, que se inició en la 2. Y sí, que fue pues un regalo para mí como fan de alguien como Antonio, que era un ser humano que tú le conocías, y si ya te gustaban los dibujos, pues ya te volvías loco con él porque te llenaba de historias, algunas reales, otras no, pero
otras
daba
no
igual
tanto,
porque te lo pasabas tan bien con él, que daba lo mismo. Y lo de los organismos oficiales, los funcionarios y los despachos, es porque tú date cuenta que cuando vas a hacer una gestión a un organismo oficial, siempre hay un dibujo de Forge.
Sí, es verdad, ¿eh?
Y siempre metía el dedo en la llaga con el que importaba, y con algo muy importante también para un creador como él, y es el hecho de que hacía gracia a los mayores y hacía gracia a los pequeños también, porque su humor era blanco.
Sí.
Los personajes que tenía, es que a poquito que hablemos de los personajes ya nos volvemos locos.
María,
porque
¿no?
tenía las viejas de pueblo, que manejaban la informática,
sí, sí,
y comentaban ahí la actualidad de ellas.
Sí, sí.
El hombre este que estaba loco con el fútbol, que era incapaz de prestar atención a nada de nada. El funcionario así muy profundo, el jefe gilipollón, que explotaba a los trabajadores, políticos corruptos. Sí. Tenía a los náufragos que estaban en esa isla, a Don Quijote, a Sancho Panza, al que estaba en la ventanilla siempre. Y había un personaje que era Mariano, que era un burgués,
Marianito,
que
claro,
tuvo que dejar de utilizarlo porque en la época en que eligieron de presidente del gobierno a Mariano Rajoy,
claro,
para que no se pensase que era Mariano Rajoy. Y Forges lo que tiene, además de que es un autor que tiene una cantidad increíble de obras, las dos que por las que más se le conoce es, aparte de lo que es el hecho de sus tiras cómicas en el periódico, lo que tiene son las historias de aquí y la Constitución ilustrada. ¿Os acordáis?
También.
Tenía infinidad de personajes, una forma de ver la vida brutal, y yo creo que hacía falta y estábamos tardando en traer a Forges, alguien tan querido por todos, en especial por mí, por eso que nos unía,
por
esa relación
por
que
todos
tuvimos
tus
junto
compañeros,
con
y por ti el primero,
del
por
programa,
primero,
compañeros claro. de trabajo, otros sí. guionistas y tal, sí. por el hecho de la gran persona que era y gran compañero. Forges falleció el 22 de febrero del 2018, pues bueno, nos dejaba un poquito huérfanos a todos los que nos estábamos enamorados de él como persona, como sí, artista. Señor. La admiramos, le quisimos, nos con huerfanillos un poco, porque sin duda Forges fue uno de los más grandes genios del humor gráfico y del TVO de este planeta, digan lo que digan. Pues ¿y sí. de dónde era Forges?
De Madrid.
Antonio era una persona que a poquito que le conocieras te enamorabas de él,
sí, sí.
y ya te digo, yo me enamoré de pequeñito por las cositas que había por casa de mi padre, que estaba loco con él, y ya cuando después trabajas con él, es que te enamorabas por cómo era y por la forma que tenía de entender la vida, que al conocerle te dabas cuenta de que lo que estaba poniendo en los papeles, en las viñetas, es que era él 100%.
Pues sea, sirva este momentazo como homenaje a Antonio Fraguas Forges, el hombre que nos hizo amar la historia, que nos sacó siempre una sonrisa y que efectivamente, que vemos siempre que vamos a algún ministerio, ahí encontramos algún chiste que lo clava.
Que lo clava, historias de aquí.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid.
¿Eh?
Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para
pero
preparar,
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Esta sintonía para recibir a Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo.
Como se merece.
Buenos
que es con...
días.
Hola.
Buenos días.
¿Qué tal?
Aquí acompañándoos con mi taza, y el pancito con aceite y nosotros... haciéndoos compañía.
¿Y tu temita de hoy va de exótico también como el té o no? El librito que traes.
Bueno, es un gran clásico. Ajá. Y yo creo que los libros clásicos, ¿os acordáis que un día hablábamos acerca de releer
sí.
libros o de volver a los clásicos? Porque los libros nunca son iguales, incluso aunque tú seas el que los relees, tú nunca eres el mismo cuando vuelves a ese libro, ¿no?
Es verdad.
Entonces merece la pena. Recrearse. Y hoy quiero hablaros de un lugar al que los madrileños iban mucho a refrescarse en verano, que era El Jarama, la gran novela de Rafael Sánchez Ferlosio.
Qué buena.
Que bueno, viene muy al pego porque la gente iba allí a pasar los fines de semana o los domingos, porque bueno, era lo que se podía hacer, tampoco claro. había posibles para hacer otra cosa.
Pues sí.
Y es uno de esos clásicos inolvidables que yo creo que todos tenemos, o casi todos los que lo hemos leído, lo tenemos ahí como en el collarcito este de... como las pulseras estas tan famosas de piecitas, pues es una piecita que no se puede perder. Y además está siempre en los recuerdos. Aparentemente es un libro, y estaréis de acuerdo conmigo, de una simplicidad absoluta, aparente simplicidad.
De una sencillez, digamos, ¿no?
Sí. Un grupo de amigos, de 6 chicos y 5 chicas, de clase pues media-baja, que no se pueden permitir ir de vacaciones. Sobre todo trabajan en cafeterías, en talleres, de dependientes, es una... pues bueno, se ganan su sueldito y poco más, y que hacen un domingo una excursión al río Jarama, a su paso por San Fernando de Henares,
sí.
y es un domingo de agosto en el que aquella zona pues se ponía lleno de gente de Madrid, que subía a refrescarse y a pasar el día. Y hay una venta, la venta de Mauricio, que es donde todo el mundo se reúne, porque dejan las pertenencias, también se puede tomar algo, se puede comer... Incluso la gente se lleva sus tarteras y sus cabases con la comida. Lo que prima en esta novela, por encima de todo, son los diálogos. Porque son 16 horas, es una novela que narra exclusivamente 16 horas de la vida de un grupo de gente. Y ya os digo, esa es la aparente simplicidad. Porque luego veremos que solo hay dos escenarios, que es la propia venta de Mauricio y la zona del río, que está en el puente de Viveros, que es donde se bañan. Y donde la gente en realidad, o los parroquianos, lo único que hacen es pues hablar, charlar, jugar a las cartas, tomar algo, pasar el día. Son muchas conversaciones y parecen conversaciones anodinas, pero en realidad lo que nos están dibujando es la sociedad de ese momento. Se tomaban lo de salir como pues algo especial. Uh-huh. Además, en esta venta, por las tardes, los domingos por la tarde, se organizaba, según cuenta la novela, pues un baile. Uh-huh. Y entonces pues los chicos jóvenes, después del baño y después de la comida, pues se subían a bailar. Y eso es lo que sucede. Y junto al río se quedan Tito y Lucita. Uh-huh. Lucita se mete en el agua y, por lo que sea, no puede salir y muere ahogada. Y tal y como lo cuenta Rafael Sánchez Arlosio, te das cuenta de que, aunque es terrible para ellos y es una conmoción espantosa, es una simple interrupción en sus vidas. Sus vidas son tan planas, tan anodinas, tan... que bueno, en un primer momento es como, oh, qué noticia, pero luego tampoco tiene demasiada importancia. Es una novela que en su momento además fue muy novedosa porque cambiaba el modo de narrar, lo va contando casi hora por hora. Y los diálogos, además, lo que os decía, son de una brillantez absoluta, porque empieza a adaptar algo que no se hacía tampoco mucho, el habla típica de determinadas clases sociales de Madrid, y es una crítica también demoledora a la inmovilidad de la vida diaria, a la que ni siquiera la muerte consigue perturbar, y es una denuncia hacia una sociedad que en ese momento estaba completamente estancada y sin deseos de mucha cambiar. No querían cambiar, no tenían aspiraciones ni tenían ilusiones. Mm. Y yo no sé si sabéis, pero lo más curioso es que Cerlosio siempre renegó del Jarab. Cerlosio siempre dijo que la consideraba que había sido un error, y sobre todo que había sido un error narrar la muerte de Lucita. Dijo que la muerte de Lucita no tenía que haberse contado nunca y que no tenía que haber pasado. Incluso en una entrevista de 1986 llegó a decir que si el libro lo hubiese escrito otro y él lo hubiese leído, hubiera dicho que qué pedazo de pelmazo.
Y sin embargo,
es muy curioso.
Es su libro más famoso.
Por el que se le conoce, claro. ¿No? Fíjate.
Claro, pues renegó toda su vida. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando leía estas entrevistas. Yo decía, es que es increíble el libro que le dio la fama, sí. El libro que le dio el premio Nadal. Uh-huh. Que no estamos hablando de ninguna tontería y un libro que a fecha de hoy se sigue vendiendo y a él no le gustaba nada. Pero bueno, ya sabemos cómo son los escritores, ¿no? Y el Jarama, desde mi punto de vista, diga lo que diga su autor, creo que merece una lectura que no lo haya leído. Y una relectura a los que ya lo hemos leído o lo leímos en su día. Porque de verdad es una experiencia. Es una experiencia porque te hace una inmersión total en la España de la época, en el Madrid de la época, y sales de ahí empapada. El Jarama empapa mucho. Empapa, así que ¿no? Os lo recomiendo y bueno, que ya me contaréis.
Pues ya te digo que para este verano va a caer también el Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio y nos empapamos.
Nos empapamos. ¡Qué mona y esta cabecera!
Monísima. ¿Eh? Iba a decir que ahí como delantero centro dispuesto a meter roles uno ahí otra vez, Óscar Vélez.
Sí, señor.
¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
Hola, Oscar. Buenos días, David. Buenos días. Aquí, el killer del área.
El killer del área, efectivamente.
Aquí a tope con el desayunito, metiendo goles, madre mía.
Sí, sí, ya desde primera hora de la mañana hablando de fútbol. ¿Qué te parece?
Me parece bien el deporte, aunque sea a través de la radio, creo que siempre viene bien.
Hombre. Bueno, ¿y qué nos has traído? ¿Qué historia suculenta nos has traído esta semana?
Pues hoy os voy a hablar, que esto no lo había inaugurado el equipo de mi barrio, el Rayo Vallecano, pero me voy a ir al fútbol femenino. Ya anda. Habéis visto que estoy intentando, desde que empezamos, bucear bastante para aprender yo el primero.
Es verdad.
Y para un poco, digamos, traeros historias que yo creo que son interesantes. Uh-huh. Así que me voy con el Rayo Vallecano, pero como os decía, la disciplina femenina. ¿Y por qué?
¿Por qué?
Porque la historia es bastante reciente, ¿eh? Nos vamos poco más de 10 años atrás. Entre el 2008 y el 2011 ganaron una Copa de la Reina y 3 Superligas. Es decir, dentro de la entidad del Rayo es esta división la que tiene más títulos y es la que es más laureada con diferencia. Fíjate. Y esto yo creo que era una cosa que la mayoría de la gente no sabe.
Pues no,
entonces
no,
me parecía interesante hacer un viaje muy, muy breve, pero un poco centrándonos en lo que consiguieron y cómo lo consiguieron, que creo que es casi más importante. Uh-huh. Claro, también indicar que estas ligas, estas que fueron 3 ligas consecutivas,
sí.
Les llevaron a poder participar en la Champions League, que llegaron en 2 de ellas hasta octavos de final, cayeron con el Arsenal en las 2, el Arsenal que es uno de los equipos más importantes de Europa a nivel femenino y que llegó en las 2, estas 2 ediciones hasta semifinales. Uh-huh. Pero lo importante, ¿cómo llegaron a esta situación? Pues digamos que la situación del equipo no era la mejor antes de los títulos, porque les tocaba compartir campo de tierra con el Rayo B masculino. ¿Qué ocurrió cuando llegan los títulos? Pues que sí cambia cambia la situación por varias cosas. Primero, porque coincide con seguramente una de las peores rachas del equipo de primera división masculino, ya que justo ese año sube de segunda B, donde llevaba 4 años. Por tanto, la directiva decide que puede ser buen momento en poner más el foco en el equipo femenino.
Claro
que y sí. Eso es lo que hacen.
Que si les está dando alegrías, sí, pero... pues que las aprovechen, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero lo que os digo, sí que hay cambios conforme llegan los títulos, como suele pasar con las directivas, por desgracia nunca es antes, sino hasta cuando ganas un par de títulos seguidos, entonces ya te empiezan a mirar. ¿Hay cambios? Sí, por ejemplo, el equipo técnico que tenía un fisio y un médico pasa a tener 2 preparadores físicos y otro médico más. El público empieza a acudir a los estadios. Pero hay que tener en cuenta que la situación no cambia tanto como nos hubiera gustado. ¿Por qué? Os digo el testimonio de una de las jugadoras más importantes, Sonia Bermúdez, que es vallecana, sí, y que ha jugado 7 temporadas en el Rayo, además de haber estado en Estados Unidos, en el Atlético, en el Barça, o sea que tiene un bagaje muy importante.
Sí, sí.
En esta época, hablo de esta época triunfal, tenía que trabajar por la mañana en una cafetería, después de la cafetería se iba a entrenar unos niños y después iba a entrenar con el Rayo para, gracias a todo esto, llegar a fin de mes. Vale. Es decir, sueldos millonarios casi que parece que no tenían ni siquiera cuando ganaban.
Fíjate.
Eso es una de las cosas que creo que hay que incidir en el tema del fútbol femenino, que desde luego sigue estando infravalorado y mirado como una segunda división desde el peor de los términos. Esto también se ve, por ejemplo, en el entrenador, que era Pedro Martínez Losa, que es el entrenador que está al frente del equipo en estos años, que también tiene después una trayectoria muy importante en Estados Unidos, se va a Inglaterra y gana a la Champions con el Arsenal, pero lo que él indicaba, por ejemplo, es que le pasaba lo mismo con, sobre todo compañeros, y en entrevistas siempre había preguntas como ¿cuándo te vas a animar a entrenar un equipo masculino? Como si esto fuera como un pasatiempo, y que siempre había dentro no solo de la directiva, sino en el mundo del fútbol en general, siempre había una mirada un poco así como más condescendiente hacia el equipo femenino, a pesar de que lo que estábamos hablando, que en esos años llega a ganar lo que no ha ganado ni el equipo masculino y lo que no han ganado demasiados equipos, salvo el Atlético de Madrid y el Barça, 3 ligas consecutivas en la Superliga no lo habían conseguido. Así que es un logro muy importante, pero siempre vamos a tener esa mirada un poquito por encima del hombro de, bueno, pero es con las chicas, esa expresión que me parece tan terrible. También quería acabar con una postilla un poco negativa, pero creo que es importante, ya que aquí hablamos de fútbol, la situación actual del equipo. Después de esta racha, que os digo que llegó hasta el 2012, actualmente están en una etapa realmente negativa, acaban de descender, sobre todo por la actitud de la directiva, que las ha dejado un poco desatendidas. De hecho, han estado sin médico prácticamente toda la temporada, empezaron ni siquiera sin contratos. El último partido fuera de casa, las jugadoras del Barça les tuvieron que dejar unas medias para que pudieran jugar. Y para remate, en enero, que hubo un cambio de entrenador por los resultados, al presidente no se le ocurrió más que traer a un entrenador machista y con un comportamiento bastante lamentable al que ha mantenido. Entonces, ahora mismo el equipo está en un momento muy bajo. Espero de todo corazón que volvamos a poder hablar de títulos, pero al menos sí del respeto que se merece.
Este fue el entrenador que dijo aquellas cositas, ¿no? Último.
Sí, exactamente. Yeah. Todo eso que dijo, la forma de motivar al equipo técnico.
Ya. Yeah.
Y, en fin, pues el presidente lo que comentó es que fichaban a profesionales, no a personas. Pues igual podemos tener todos un poco una opinión sobre ese tipo de declaraciones.
Pues sí, pero
quiero acabar
jugadoras...
con un punto optimista, pensando que en breve vamos a poder hablar otra vez del equipo del Rayo Vallecano femenino, pero en términos mucho mejores, la verdad.
Pues claro que sí, que se repita esa racha del 2008, has dicho, ¿no? Que empezó en el 2008.
2008 al 2011,
fíjate.
Sí.
O sea, que antes de ayer, ¿no? Que hace 11 años lo estaban ganando todo y ahora, bueno, pues,
sí,
pues no están pasando por sus mejores momentos. Pues un besazo muy fuerte al Rayito, que es un equipo que siempre,
sí,
al que siempre hemos tenido muchísima simpatía en este programa.
Pues sí, pues sí.
Por supuesto, no me extraña.
Pues sí. Pues, buena mañana y un abrazo.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Bueno, esto es otra historia del cine en Madrid y esto es otra historia de la Guerra de las Galaxias.
Es que empezamos por todo lo alto.
Pero bueno, Pepón Fuentes. O tu experto en cine. Guerra de las Galaxias barra Madrid.
Claro, no, que sí.
Pues ¿cómo es esto?
Vamos a hablar de esa gran escena de la Guerra de las Galaxias rodada
en Madrid.
Gran Vía,
que nadie recuerda. Recuerda. Es que
claro,
se descartó.
Se descartó
el primer montaje,
especial,
¿no?
Sí. Está en una edición especial, luego Lucas pues la retocó por ordenador y es
y es el planeta de los Ewoks, pero sí, ese, ¿no? Realmente es
el bosque, ¿no?, de los Ewoks.
Eso es. No, vamos a ver. He puesto la Guerra de las Galaxias porque vamos a hablar de... Bueno, pues hablamos siempre de películas rodadas en Madrid, pero me di cuenta hace muy poquito que nunca habíamos hablado de algunos de los grandes cines.
Es verdad.
De Madrid,
es verdad.
Que son parte también de esa cultura y de esa historia cinematográfica de nuestra ciudad. Y digo, oye, pues vamos a empezar con el cine donde se estrenó La Guerra de las Galaxias.
Pues muy bien dicho. Muy bien pensado.
¿El Roxy B fue?
El Roxy B. Tengo aquí un pasquín delante, fíjate.
Fíjate, pues yo es que... Bueno, cuéntanos tú. Luego yo cuento mi anécdota personal.
Muy bien.
Que siempre hay que sacar.
Vamos a ir un poco saltando por el tiempo. Sí. Pero como empezamos con la Guerra de las Galaxias, yo creo que está perdonado que hagamos un poco de viajes en el tiempo así a lo loco.
Pues sí.
Vamos a trasladarnos a un 7 de noviembre de 1977, que es cuando se estrena, como decimos, el Roxy B, pues una película que cambiaría la vida y el cine, prácticamente. Se estrena la Guerra de las Galaxias, por cierto, un lunes.
Sí.
Que esto ahora es totalmente impensable, que se estrene una película de estas características un día tan tan árido.
Uh-huh.
Pero ahí se estrenó hoy, como os digo, en los Roxy B, también en los Real Cinema.
Ahí quería yo llegar al Real Cinema.
Ahí es donde la viste tú.
Ahí quería yo llegar, ahora cuento, sí.
Vale.
Y nada, pues estrenó en esa calle Fuencarral que llegó a estar llenísima de cines, que llegó a tener 7 salas de cine y que desgraciadamente pues ya van quedando cada vez menos, pero que fue casi nuestra calle de los sueños, nuestra calle de las aventuras, de los misterios, de los terrores, de los amores, de las comedias.
De barrio, digamos, era la calle de barrio, porque estaba la Gran Vía, que nunca perdió esa esencia cinematográfica, aunque poco a poco se fueron convirtiendo, los cines se fueron convirtiendo en teatro.
Como decía García, antes... en tiendas de sostenes y bragas.
Claro. Pero es verdad que la calle Fuencarral tenía ese sabor, ¿no? Del cine de barrio, que ibas ahí pues a pasártelo bien con los amigos y antes con los padres, estas cosas, sí.
De las sesiones dobles, de muchísimas películas. Los Roxy B que se inauguraron en los años 50, que estuvieron pues hasta el 2013, cuando ya finalmente cerraron las dos salas. Y especial atención y especial cariño a esa sala B, que durante mucho tiempo estuvo proyectando cine independiente, y donde algunos, yo no vivía en Madrid todavía, pero donde algunos recuerdan que Bowling for Columbine estuvo nada menos que un año.
Sí, también lo recuerdo, un documental de Michael Moore. Michael Moore era, ¿no? Sí, Michael Moore, sí, lo hemos dicho bien, sí. Es que de repente yo creo que Esther se le ha ido a Roger Moore, que era el 007.
Michael Moore, sí. De pronto pensamos, ¡ay, sí!
Sí, Michael Moore, que había hecho ya algún documental antes, pero es que este documental lo petó y creo que llegó a ganar incluso el Oscar, ¿no?
Sí, creo recordar que sí.
Sí.
Así que para la posteridad, y antes de dejarte a ti con tu anécdota, para la posteridad quedará pues esa calle con todos esos cines y sobre todo esos carteles pintados a mano que durante mucho tiempo pues fueron señal, una señal clarísima de que se encontraba uno en la calle de los cines.
Sí. Pues es que mira, yo tengo que recordar que un sábado habían venido mis primos del pueblo, tenía yo 7 añitos, en 1977.
Batallitas de
y pasamos por delante del Real Cinema en la Plaza Isabel II, un cine que lamentable o desgraciadamente pues ya no está entre nosotros, ya pues se demolió hace tiempo. Y entonces salió una señorita muy agraciada, en la que yo no me fijé, pero los que eran mayores parece que sí, pero yo me fijé mucho en ella porque nos ofreció un álbum de cromos, con un montón de cromos, y dijo, hemos estrenado una película que os va a encantar, ¿no? Y entonces los primos, éramos 4 hermanos y mis 3 primos, no sé si venía alguno más, pero nos pusimos muy pesados que queríamos ver esa película que tenía esas naves espaciales tan alucinantes que nunca se habían visto. Y convencimos a los mayores, a nuestros mayores, de que nos metiesen, ¿no? La película la acababan de estrenar y yo creo que no estaba funcionando bien. Esto ya lo digo a toro pasado y ya de mayor, porque la acababan de estrenar posiblemente ese lunes. Esa semana no había tenido la repercusión que querían y estaban convenciendo así a puerta fría a la gente que pasaba por delante del cine. Salimos
regalando álbumes de cromos.
Que ese álbum de cromos ha estado en casa durante muchos años porque lo rellenamos, fue una colección maravillosa y no sé qué ha sido de él porque los 4 hermanos nos peleamos por conseguir, o sea, por quedarnos con ese álbum, ¿no? Pero lo que, bueno, recuerdo aquella experiencia como una de las experiencias cinematográficas más importantes de mi vida. Yo desde entonces ya quise dedicarme al cine, que luego se torció el cine por la tele, pero fue muy, muy, muy fuerte aquello, ¿no? Y luego, cada vez que se estrenaba una de las películas de la trilogía, pues íbamos quedando con los primos, le íbamos viendo, y eso llegó incluso a Encuentros de la Tercera Fase, a E.T. y un montón de películas relacionadas con este grep y con este género, ¿no? Así que Real Cinema, Plaza de Isabel II, La Guerra de las Galaxias, pues es una cosa, vamos, bárbara en mi vida.
Así que mira qué bien que lo tenía, que lo ha traído.
Lo tenía que contar, y cuando has dicho lo de los Roxy B, digo, pero bueno, si esto fue el Real Cinema, pero efectivamente.
Aquí en el Pasquín dice claramente Real Cinema y Roxy B. También te digo, David, ya para despedirme, sí. Busca ese álbum, por amor de Dios, claro. Que te compras la emisora.
No, ya te digo. Tiene
que costar millones.
Ya ves. Sí.
Pero sobre todo lo que te digo, esa forma que tuvieron de atraparnos para ir a ver la película, me encantó. Y vamos, fíjate qué fuerte y cómo acabamos ahí en ese rollo de friquismo de Star Wars.
Fíjate.
Es muy raro imaginar una semana en la que Star Wars no fuera un gran éxito, pero esa semana existió y tú la viviste.
Bueno, ya te digo, esto lo digo un poco especulando por cómo pudo ser aquello, ¿no? Pero tiene sentido. Esta experiencia la hemos compartido luego ya de adultos, todos los primos, y ya te digo, es que luego tuvimos mucha trayectoria relacionada con la trilogía y relacionada con todo el universo, tanto de George Lucas como de Spielberg, ¿no? Y siempre fue gracias a ese álbum de cromos que nos regalaron a la puerta del Real Cinema.
Así que mira el regalo que le has hecho tú esta mañana, sí, trayéndole este recuerdo,
claro,
Pepón.
Sí.
Hombre, cuando tenía 7 añitos nada más. Vamos,
7 añitos,
ayer,
madre mía. Como que... Y parece que fue ayer, que eso es lo malo.
Chicos, pues con este recuerdo tan tan entrañable y un poco de marketing agresivo, también un poco capitalista y feo, sí, os dejo hasta la próxima.
Beso grande.
Besote.
Adiós.
Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Mira qué bonito esto, ¿eh?
Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. La idolatraba de un modo desproporcionado.
No, pero esto es un programa de Madrid, ¿eh?
No puede ser Nueva York.
Vamos a empezar otra vez.
Y además, ¿quién es él?
¿Quién es él?
Él es Edgar Martín,
hombre,
de Camerata Musicalis,
sí,
que nos está confundiendo aquí con esta melodía con la que arranca esa pedazo obra maestra que se llama Manhattan, de Woody Allen. Pero no hemos venido aquí a hablar de Woody Allen,
de Woody
digo
Allen,
yo, ¿no?
No,
hemos sido... Muy buenos días.
Lo primero, efectivamente.
Vamos a hablar de un grandísimo compositor que fue el primero que supo meter el jazz dentro de la música clásica como nadie. Uh-huh. Os estoy hablando de George Gershwin, y lo que hemos escuchado ahora es el comienzo de Rhapsody in Blue, uh-huh, que es una composición para piano y banda de jazz. Sí. Lo que pasa es que en general ahora se ha hecho súper famosa la versión para orquesta sinfónica, que la hizo otro compositor, que no fue Gershwin, lo hizo Fer de Groffé, uh-huh. O sea, otro compositor que dijo, esto va perfectamente para orquesta sinfónica, sí. Pero la original es para banda de jazz, uh-huh. Y es que Gershwin compuso muchas obras en las que introdujo pues uh-huh. la música de jazz, la música de barrio, ¿no? De Estados Unidos. Pensemos que él nace en Brooklyn.
Sí.
Entonces lo mama, ¿no? De esto de la música de la calle, y le encanta la música clásica y la mete ahí. Es súper curioso porque Gershwin se va a estudiar a Francia, bueno, se va a intentar estudiar a Francia. Intentó estudiar con Ravel, con Nadia Boulanger, que fue una de las grandísimas maestras que ha tenido la historia de la música, pero fue rechazado. Yeah. Y la anécdota más interesante es cuando le dijo, pues intentó estudiar con Igor Stravinsky. Y entonces Stravinsky le preguntó, oye, pero tú, ¿cuánto dinero ganaste el año pasado? Y le dijo Gershwin, pues yo gané $200,000. Y entonces le dice Stravinsky, entonces yo debería de tomar clase con usted.
Claro.
Yo no le pienso dar clase, claro. Porque en un año se gana usted $200,000, pues usted no sabe lo que tengo que trabajar yo para ganar eso, o sea que bueno. Y de aquí, de su estancia en París, es cuando nace la famosa ópera El Un Americano en París.
Claro, es que volviendo o retomando la cita de Woody Allen, podríamos decir que, sin importar la época del año, aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía al acorde de las melodías de George Gershwin. Y es verdad, es que el tío plasmó Nueva York y Estados sí. Unidos como nadie, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Pero porque metió esos sonidos que son propios de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo de una ciudad como Nueva York. Y bueno, pues es que para él el jazz, según sus palabras, es que el jazz es un elemento muy poderoso que está en la sangre y en el corazón de cualquier estadounidense. O sea, que para él era música popular,
claro.
Se ha hablado muchas veces de los músicos nacionalistas, ¿no? Uh-huh. Y no hay músicos nacionalistas de Estados Unidos hasta que llega Gershwin, sí. Que nos mete pues la música popular de Estados Unidos, que es el jazz, dentro de la música clásica.
Sí, sí.
Esté
donde esté donde esté, el americano sigue siendo americano, esté donde esté, sí. Incluso en París, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y es súper curioso también cómo nos introduce instrumentos nuevos o sonidos de la calle, ¿no? Para el estreno de esta obra, de Un Americano en París, Gershwin se trajo de París diferentes claxons de los taxis de París.
O sea, se trajo
hay momentos en los que suena como sí. si fuesen bocinas y tal, sí, y son sí. bocinas de los taxis de París. O sea, que
el
se quería llevar
sí.
efectivamente, ¿no? Los sonidos de la calle de París, cómo los vive un americano. Un americano es que está perfectamente construida esta pieza, pues eso, aunando dos conceptos completamente diferentes.
Sí,
y es un compositor que, además de estas piezas, pues yo creo que todos conocemos, o de alguna manera, aunque no sepamos que era de él, pues melodías súper famosas como la que os traigo para finalizar, que es Summertime,
sí.
Que es uno de los números musicales de la ópera Porgy and Bess, uh-huh. Que también que es una ópera increíble, preciosa, y que bueno, que nos ha dejado, entre otras, esta maravillosa melodía, que es uh-huh. un aria, y que al final, pues Summertime, quien más, quien menos, le guste la música clásica o no le guste la música clásica, pues la ha escuchado, porque esto se considera música clásica del siglo XX en Estados Unidos. Podemos sí. considerarlo como eso, música uh-huh. nacionalista, ¿no?
Pero si me permites un inciso antes, arrancábamos mencionando Manhattan de Woody Allen. Hay sí. otra película preciosa con la música de Gershwin, que es precisamente Un Americano en París,
claro, que es la que
de
estamos
Vincent
oyendo.
Minnelli,
claro.
Que además incluye muchas más canciones del propio Gershwin, claro, como It's Wonderful o muchísimas sí. otras
bueno,
más.
Es que es una, es
fue un auténtico homenaje a su música en una época en la que estaba un tanto desacreditado. Y Summertime no solamente en la música moderna, música clásica, se ha versionado hasta la saciedad. Y hay interpretaciones como la de Janis Joplin, por ejemplo, en clave de blues, pero sobre todo esta que vamos a escuchar ahora, que es toda una joya con Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, ni más ni menos.
Sí, y volviendo al americano, bueno, vamos a cambiar, pero que quería volver al americano.
Que tuvo momentos Gershwin súper duros de ser rechazado porque lo que estaba haciendo era un poco locura, ¿no? Meter la música de barrio dentro de la música culta. Y bueno, al final, gracias a Dios, la historia ha podido y ha puesto de nuevo las cosas en su lugar, y es uno de los compositores que más ha hecho por la música clásica desde Estados Unidos. O sea que merece mucho la pena conocerle y conocer su música, porque tiene un concierto para piano impresionante. Sí. Tiene muchísimas obras, y quien no conozca pues la ópera Paul Jean Bess, es súper recomendable, ¿no?
Sí, y volviendo al americano en París, esa secuencia final que dura casi, no llega a media hora, pero casi, de baile, o sea, que es espectacular cómo está Gene Kelly, cómo está Leslie Caron, o sea, cómo están todos los que aparecen, esa figura mítica de mujer que aparece ahí con esas... Que no me acuerdo cómo se llamaba la actriz bailarina, que también hizo carrera luego en Hollywood, pero es espectacular esa secuencia. Pero Leslie Caron es la que la acompaña durante toda la película, pero de repente hay una aparición de la mujer que es, bueno, es un escándalo. Es un escándalo de película, de música y de espectáculo visual y sonoro.
Y bueno, completamente de acuerdo.
Y volviendo a este temazo, pues claro, Summertime, pues eso, pues otro temazo.
Summertime es un temazo. Stand by.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque esto es otra historia. We'll be right back.